Hay varios aspectos con respecto a estos aspectos de la separación bíblica. Y hay que recordar, hermanos, y lo vuelvo a reenfatizar, que hay varios propósitos de lo que es la separación. El primero, y bueno, no es que sea un orden, sencillamente un orden o algo más importante que el otro. Pero la primera cosa que tenemos que hacer cuando hay separación bíblica, la razón, propósito es para protegernos a nosotros mismos de la contaminación. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y también la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También la palabra del Señor dice, absteneos de toda especie de mal. La palabra del Señor también dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si yo me aparto de una situación de fornicación en donde yo estoy exponiéndome a algo, o viendo algo, o escuchando algo, pues tengo que apartarme porque eso me va a contaminar, ¿verdad? Y eso esto es muy importante. Dos, la razón del propósito de la separación es provocar vergüenza en aquel que anda desordenadamente. Y eso lo encontramos en 1 de Tesalonicenses. Claramente lo dice la palabra del Señor. Y es no solamente causar vergüenza. No es primera, es segunda de Tesalonicenses, sino con el propósito de que la persona vuelva al Señor. Dice en el versículo 14 de segunda de Tesalonicenses 3:14, y un miércoles hablamos detalladamente, hasta lo que pudimos, en segunda de Tesalonicenses 3, si ustedes se acuerdan, y explicábamos lo que significa andar desordenadamente, no conforme al rango, es decir, es como un soldado que no está en la fila, ¿verdad? Y dice, según de Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero claramente dice el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces hay un hermano que anda desordenadamente, en este caso el contexto habla de un hermano que andaba en holgazanería, no trabajando en nada, entremetiéndose en lo ajeno, entremetiéndose en lo que no le incumbe, ¿verdad? Y ese hermano continúa en esta situación, se tiene que tratar con él, ¿verdad? Y decir, hermano, o ya se puede hasta separar, apartar, o separar de un cargo, o separar de una situación, para que se avergüence, el hermano se arrepienta, y es para ayudarle, no es tenerle como enemigo, es amonestarle como a hermano, y buscar su restauración. Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice la Biblia? Restaurarle, ¿verdad? Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces buscar, no es tenerlo como enemigo, sino es amonestarle como a hermano, ¿verdad? Una de las cosas que también aquí el apóstol está dejando claro es que no podemos tolerar el pecado como pensando que no va a afectar. Tenemos que tratar con él la situación. Muy bien, entonces inclusive no solamente se refiere al pecado de la holgazanería, que en un momento dado aquí Pablo dice no, los que andan desordenadamente, mire el versículo 6 del mismo capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses 3, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y el mismo Pablo explica qué significa, a qué se refiere él aquí en no andar desordenadamente, por lo menos en este contexto. Dice versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y luego dice, versículo 11, el 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan, ¿cómo? Desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Entonces, en un determinado momento se tiene que tomar una posición, ¿verdad? Donde se señala, se menciona, hermano, esto tienes que arreglar en tu vida. Si no quieres arreglar eso en tu vida, inmediatamente, tendrá que haber una, como dice aquí, señalarlo. No os juntéis con él para que se avergüence, pero no lo tengáis por enemigo, sino a amonestarle como a hermano. Ahora, ¿cuáles son los siguientes? Bueno, eso dije que es el segundo propósito de la separación bíblica, el buscar que la persona se avergüence y se vuelva de su pecado. Número tres. Otro propósito de la razón bíblica, de la separación bíblica, es para dejar claramente, mostrar claramente a todos los que están alrededor de nosotros que algo es pecado, algo es incorrecto y no lo estamos tolerando. Y también el evitar participar en las obras de las tinieblas. Bueno, Dios nos guíe en los siguientes pasajes. Ahora vayan a Tito, capítulo 3, que acabamos de mencionarlo leerlo en esta hora. En Tito, capítulo 3. Bueno, en Tito, capítulo 3, inclusive si usted en la lectura se pudo fijar, varias veces el apóstol Pablo menciona que los creyentes ahora debemos ocuparnos en buenas obras. Así lo menciona varias veces. En el versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Lo mismo el versículo 5 nos dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero luego nos dice en el versículo 8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y luego el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Bueno, solamente lo menciono a la luz del mensaje de esta mañana, no por obras, sino para ocuparnos en buenas obras, otra vez, por su gracia, por su gracia. Y parte de estas obras que Dios ha establecido para nosotros, está lo que tenemos en Tito capítulo 3 y versículos 9 y 10 al 11. Dice, pero, ¿verdad? Debes ocuparte en buenas obras, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y luego dice aquí, al hombre que cause divisiones, dice aquí, después de una y otra amonestación, deséchalo. Al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Muy bien. Tito 1, ¿qué es? No es 1:13, ¿verdad? Estoy mal aquí. Es Tito 1:10, ¿no? Tito 10 y 11. ¿Dónde está? Ok, perdón. Tengo aquí mal un versículo. Ok. Bueno, vemos aquí, amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor, dice versículo 10. Al hombre que cause divisiones. El hombre que cause divisiones. La palabra aquí para divisiones es una palabra que significa alguien que tiene su propia opinión con respecto a una determinada cosa. Es su propia opinión. Es una persona que tiene, está obstinado en una posición que no es bíblica. ¿Sí? Es una opinión. Como dice el versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su, ¿qué dice? Su propio, ¿qué dice? Juicio. Ahora, puede ser que una persona o un creyente tenga en su proceso de crecimiento espiritual, tenga una determinada posición o situación, o vamos a poner, llamarlo así, posición con respecto a ciertas cosas. Tal vez por su conciencia, tal vez porque así fue enseñado, y no está tomando en cuenta todo lo que la palabra del Señor dice. Esa persona necesita madurar. Y no estamos diciendo que una persona en un determinado momento que diga, bueno, tal vez yo necesito exponerme más a la palabra del Señor, yo no, tal vez no comprendo todo esto, ¿verdad? Yo fui enseñado así y eso está, no hay ningún problema cuando usted tiene un espíritu humilde. Pero con una persona ya establece una posición y quiere causar división porque es su propia manera de pensar, una situación que no necesariamente es bíblica, y a través de su, y no solamente se lo queda a sí mismo, sino busca causar división al respecto por medio de una posición en base a su propio juicio. La palabra del Señor dice, hay que amonestarlo. Y si sigue causando división por una posición muy particular, muy personal, sin ser una posición bíblica, hay que amonestarlo otra vez. Y si continúa, dice la palabra del Señor, versículo 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Deséchalo. La idea de esa palabra, deséchalo, es rehúsalo, deséchalo, no lo admitas. Y ahí también habla de una separación de una persona que, como dice el versículo 11, se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Para este caso se usó ya, podemos mencionar también Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, una vez. Si no te oyere, llama a dos o tres testigos, dos veces. Si no oyere, llévalo a la iglesia. ¿Okay? Pero aquí, no necesariamente lo quiero mencionar esto, puede ser que una persona o un cristiano en un determinado momento puede decir, bueno, Yo difiero un poco al respecto sobre algo. Tal vez no tengo toda la luz, o así mi conciencia me... Pero esa persona dice, está bien, yo quiero aprender. O inclusive, tal vez yo no lo veo así, la situación que sea bíblica, y no hay hay situaciones en determinadamente en la Biblia donde tal vez no hay todos los elementos para establecer una posición absoluta sobre una cosa. Y no es una situación que tiene que ver con un fundamento de la fe o algo que tiene que donde se está fomentando el pecado. ¿Está claro? Pero con respecto a una posición en la cual bíblicamente no es bíblica, y yo estoy en un proceso tal vez de aprendizaje, pero no estoy provocando una división al respecto, bueno, eso se entiende. Lo estoy repitiendo porque ya lo había dicho. Pero sencillamente, si yo quiero decir, esta es mi posición o esto, y es sencillamente mi propia manera particular de pensar, la Biblia dice, está condenado por su propio juicio. Y estoy provocando división, entonces es una situación que se tiene que tratar. Según lo que la palabra del Señor dice aquí. Ahora, esto no quiere decir en un determinado momento que hay situaciones en las cuales a lo mejor no está claramente en la Biblia lo que se tiene que hacer, pero hay principios que se tienen que tomar en cuenta. ¿Ok? Y puede haber inclusive también situaciones en las cuales son, hermanos, ya dijimos el otro día, Romanos capítulo 14, cuestión de opiniones. Pero si alguien, en base a lo que está la palabra del Señor, se enfrenta sobre una situación donde sencillamente no está viendo todo lo que la palabra del Señor dice y está queriendo enfatizar algo porque es que yo fui así, fui enseñado o esto, y no tiene un sustento bíblico y está provocando división, esa persona tiene que ser amonestada. Y si no se somete, no se humilla, tendrá que ser otra vez amonestada, estoy repitiendo, y si no, dice la Biblia, deséchalo. Se tiene que tratar con esa persona. Y si va a afectar a la iglesia, la Biblia dice, inclusive, llévalo a la iglesia, si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces es una situación que tenemos que tener presente. Y otra vez, no es que estamos buscando con esto, no es que estoy pensando en alguna determinada situación, aún aquí en la iglesia. Sencillamente estamos enseñando. Y no estamos cerrados en un determinado momento a ir a platicar y hablar sobre las mismas situaciones donde uno dice, pastor, ¿qué dice la Biblia así? O yo veo así. O esto, cuando hay una genuina búsqueda de decir, quiero saber lo que se debe hacer. Yo mismo, hermanos, muchas veces, ahora, en los mismos tiempos que estamos viviendo, he tenido que regresar a la palabra del Señor. Y no es que quiera cambiar yo mis convicciones, pero aún circunstancias van pasando y poco a poco uno tiene que ser más... uno va creciendo en cuanto a cómo tratar con diferentes situaciones. Y yo como pastor y como esta responsabilidad que tengo que sustentar lo que se va a hacer en base a la palabra del Señor. Y aún mi propia vida y mi propio hogar se ha convertido en un campo de batalla para yo tener que tomar decisiones en estos últimos tiempos con respecto que pueden ser una situación como pueda suceder con los cristianos en estos últimos días. Porque vemos que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Entonces, si no es por justificar mi situación, ¿verdad? Pero probablemente mi posición, no sé, sería tal vez, porque uno tiende a ser, ¿cómo se llama?, a juzgar en base a su propia posición. si mis hijos estuvieran caminando bien con el Señor y eso, y un hermano, sus hijos, eso, yo a lo mejor te podría tomar otra posición. No, es que tienes que tenerlos así, mira, pero sería muy diferente tal vez. Pero es una situación diferente cuando, ok, uno se convierte en el campo de batalla. Cuando quiere decir, cuando las pruebas vienen y vayan a tu propia vida y tú dices, bueno, yo tengo que tomar acciones. No solamente por mí, primeramente por mí, y porque primero por el Señor. Y dos, porque aún como pastor, aunque enseñé a mis hijos lo que se debería enseñar, ¿verdad? Y otra vez les he dicho, yo no les he dicho, no quiere decir que yo siempre todo lo hice perfecto. Pero se les mostró el camino que se les tenía que mostrar. Y entonces, bueno, ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a tener? ¿Cómo voy a actuar con respecto a hermanos que también tienen sus hijos en situaciones así? Y yo tengo que ir, primeramente, la palabra del Señor y ver, también ver, qué vamos a hacer para restaurar y ayudar espiritualmente a estas personas. Bueno, entonces, he ahí lo que la palabra del Señor nos dice en Tito capítulo 3. Ahora, hay otros pasajes que tenemos que tomar nosotros en cuenta. Por ejemplo, vayan por favor a Romanos. Es otro pasaje que tenemos que tener bien presente. En Romanos capítulo 16 y versículo 17. Okay. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahora, este pasaje tiene que ver particularmente con respecto a alguna persona en la iglesia que está yendo abiertamente en contra de la doctrina. ¿Ok? El de Tito es alguien que no tiene un sustento doctrinal, pero es su opinión y quiere forzar esa opinión en otros. ¿Sí? Es su propio juicio. Y dice, no, es que si no lo hacen así porque, pero ¿dónde está la Biblia? Pero es que yo así, hermano, tranquilo. No empieces a causar divisiones por algo que no tienes un sustento bíblico al respecto. ¿Sí? Aquí en Romanos es alguien que abiertamente está en contra de la doctrina. Sí, sí, acá vamos a ver la diferencia. Aquí es alguien que está en contra de la doctrina y dice también la palabra del Señor. Ahora, al hermano que está a lo mejor obstinado, porque es la palabra, como dice en Tito, ¿verdad? Perdón, hermanos, se me fue la palabra. La expresión, Tito dice, el hombre que cause divisiones, el hombre que es un hereje, el hombre que tiene un punto de vista muy particular y obstinado con respecto a eso y está provocando división. Bueno, después de una u otra amenaza, a ver, hermano, esto. Pero aquí ya tenemos en Romanos 16 a alguien que está en contra de la doctrina. ¿Y qué dice la Biblia? Os fijéis. ¿Qué significa fijarse? Escopeo es la palabra de fijarse cuidadosamente. Mirar con atención. Poner el ojo sobre algo. Es una advertencia en contra de aquellos que provocan divisiones. Fíjate. Está alerta. ¿Sí? Marcarlos con la mirada. Provocan disensiones, La palabra disensión es dicostasía, literalmente estar aparte, separar. Se usa de creyentes, en Romanos 16, 17, donde a los creyentes se les instruye a señalar a aquellos que provocan divisiones y apartarse de ellos. Gálatas 5:20 nos muestra la palabra divisiones como algo que es una obra de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Divisiones y tropiezos. Un tropiezo, escándalo. Es una trampa, es un tropezadero, es cualquier cosa que venga a ser un obstáculo o que haga caer a otro con respecto a la doctrina. Y dice ahí, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Esa persona, dice la Biblia ahí, versículo 17, os apartéis de ellos. Amén. Está claro. Es en la iglesia, ¿verdad? O alguna persona que está en contra de la doctrina que habéis aprendido, apártate de ellos. ¿Por qué? Porque es obvio que va a afectar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Obviamente, no digo que no se le pueda en un determinado momento, si es un hermano. No, es que yo no creo así. Yo no creo así, yo no veo en la Biblia esto. Yo no. A ver, hermano, ¿no ves esto en la Biblia? La Biblia es muy clara al respecto con esta situación. No, es que no deberían. No. Bueno, estás en contra entonces de la doctrina. Es que cuando yo estaba en la otra iglesia, hacían las cosas así y esto. Bueno, a lo mejor esta situación, ok, está bien, pero aquí no se hace así. No, y no hay un sustento bíblico para que tú digas que si porque no se hace así como tú lo hacías, ya está mal. No, es que no, se tiene que hacer así y yo voy a hablar con los... A ver, espérame. No, ya estamos cayendo con el de Tito 3, ¿no? No te obstines en eso. No te obstines. Pero aquí, Romanos 16, es alguien que está en contra de la doctrina. Sencillamente, su posición abiertamente es en contra de la doctrina. Y otra vez, provoca, o como dice allí, causa divisiones y tropiezos. Habla con otros y eso, y incita a ir en contra de qué. De la doctrina. ¿Sí me están siguiendo, amados hermanos? En contra de la doctrina, la Biblia dice, apártate de ellos. Amados hermanos, este mensaje es para aprender. No, este mensaje no es para, ¿cómo se llama? Si algún hermano ha venido con su servidor o algunos hermanos que se han acercado conmigo, ¿verdad? Y entiendo su situación. En un determinado momento, ¿verdad? Yo tenía un sentir. Yo entiendo su buena intención. No es aquí, no estoy aquí para juzgar lo que se hizo. Sencillamente estoy aquí para enseñar. Y en un determinado momento juntos aprender cómo hacer las cosas. Y si en un determinado momento tenemos que actuar, tener las bases bíblicas para hacerlo. Porque su servidor, Luis Soberanes, creyente Luis Soberanes, no es la autoridad bíblica para, es decir, no es la autoridad para qué se va a hacer y cómo se va a hacer. La autoridad es la palabra de Dios. Amén. Yo voy a usar ir a la palabra de Dios. Yo tengo que vivir lo que la palabra de Dios dice, como individuo, como pastor. Amén. Entonces, por favor, aún si yo estoy mencionando esto, es para enseñar. Y en un determinado momento, para que si en una situación, en cuanto a la iglesia, se tiene que tratar una situación, pues nosotros también tener presente. Bueno, esta es una situación. Mi hermano peca contra mí. ¿Es contra mí? ¿Es contra mí? Ah, bueno, voy y lo reprendo yo. ¿Cómo se llama? Personalmente. Ah, pero es una persona que causa divisiones porque está obstinado y empieza a hablar aquí esto porque él tiene su idea sobre esto. A ver. Hermanos, ¿en dónde terminamos? Una amonestación. ¿Pública puede ser? Sí, hasta una amonestación pública. Porque es una situación abierta, está causando problemas. O jalar a los hermanos que están. A ver, hermanos, esto se dijo y esto no es así. Bíblicamente no hay ningún sustento para eso. Pero ya si es una situación que abiertamente está yendo en contra de la doctrina y se está provocando divisiones y escándalos o tropiezos, a ver, se tiene que tratar esa situación. ¿Ok? Ahora, ya enseñamos también, y ahí regreso a 1 Corintios, que ya lo mencioné, pero solamente para, lo mencioné aquella vez, dejar claro que si hay algún hermano, o una persona, que se llama hermano, dice que es cristiano. Ahora, hay que entender que aquí, sin duda, hay un contexto también de la iglesia, ¿no? O sea, Pablo quería proteger a la iglesia. Pero aquí hay un principio, dice, no os juntéis con los fornicarios. Pero ahí el apóstol nos dice, es 1 Corintios 5:9, versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere ¿qué? Fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Hay alguien que se llama hermano y está en una deliberada práctica de estos pecados, ¿qué dice la Biblia? Con el tal, ni aún comáis. ¿Está claro? Alguien que se llama hermano. Alguien pudiera decir, bueno, pero la verdad, ¿cómo va a ser hermano? ¿Cómo va a ser hermano? Sus obras dicen, muestran que no es un hermano. Bueno, que no se llame hermano. Porque si abiertamente se llama hermano, ¿sí? Entonces, y está actuando, está diciendo, este pecado está, o este tipo de vida es correcto, perdóname, no blasfemes del nombre de mi Cristo. Y parte de esa separación, es decir, te dejo claro que si tú te dices cristiano, estás blasfemando del nombre del Señor si tú estás practicando determinado. Ahora, yo sé que también hay cristianos que tienen una manera diferente de ver algunas cosas. Y aquí estamos hablando de personas que son fornicarias, avaros, idólatras, maldicientes o aún, dice, borrachos. Son unos borrachos. Y aquí, inclusive, hay una situación, hermano, que con aquellos cristianos que toman su copita social y tienen ciertas cosas. ¿Son unos borrachos? No, uno podría decir, un poco de levadura leuda toda la masa. Pero es diferente a alguien que está en ¿cómo se llama? Dominado por ese pecado. Allí tendría yo en determinado momento que decir, bueno, este hermano anda desordenadamente. No lo voy a tener por enemigo, sino amonestarle como a un hermano. Tal vez en ese sentido no es con el tal ni aún comáis. Pero aún si tengo yo una relación con un cristiano que no es un borracho, pero tiene ciertas tendencias así a decir, ok, ¿sabes qué, hermano? Yo no voy a participar. Oye, no, pero mírate, no. Si yo vengo contigo, no voy a participar de esto. Que eso no. ¿Y sabes qué? Tú sabes que eso no es del Señor. Y también, amados hermanos, es obvio que con ese tipo de hermanos no tenemos, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, 2 Tesalonicenses 3, os apartéis. ¿Cómo dice, verdad? Ahí dice, ¿verdad? No lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Pero él anda desordenadamente, anda desordenadamente. Alguien dirá, bueno, es que a ti no te toca juzgar. Pues no, no me, pues juzgo en base a lo que la palabra del Señor dice. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese señaladlo, no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Ok? Bueno. Pero si alguien se llama hermano y está en un pecado deliberado de estos, que menciona 1 Timoteo 5, o 1 Corintios 5, con el tal ni aún comáis. ¿Está claro eso, hermanos? Si no se llama hermano, es un incrédulo. Es un incrédulo. Ya uno dirá, bueno, pues no es cristiano, no, es que las acciones, bueno, que no se llame hermano. Ok, ya eso ya lo tendremos que en determinado momento tratar. Pero si es un incrédulo, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a los incrédulos? Bueno, vamos a algunos pasajes. Amén. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces dice el Señor, no os unáis en un yugo desigual. Unirse en un yugo desigual, estar bajo un yugo es que estamos bajo las mismas condiciones, estamos siguiendo el mismo principio, el mismo precepto. No, yo tengo que apartarme de los incrédulos en cuanto a esto. ¿Ok? Ahora, por eso es que en un momento dado nosotros no participamos. Aunque podemos en determinado momento, bueno, voy a mencionar otro pasaje para abundar en esto que quiero decir. Vaya a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 3. Pero fornicación, Efesios 5, 3, está ahí conmigo, hermano. Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, ¿qué dice la Biblia? Partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Qué significa participar de las obras infructuosas de las tinieblas? Es que les comparto aquí donde están las palabras. no participéis. La palabra es un cononía, es un con coinonía, compartir. No compartas, no seas partícipe, no participes de sus tinieblas. No participes de las tinieblas porque eres un hijo de luz. No te unas en yugo desigual con los incrédulos con respecto a prácticas que son de las tinieblas, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial? Ahora, la Biblia, cuando dice el Señor, si alguno ama hermano, hermana, padre, madre, ¿verdad? O dice, no aborrece por causa de mí, no es digno de mí. Pero la Biblia también nos enseña que debemos honrar a nuestros padres. Debemos ser testimonio a los nuestros. ¿Está bien? Pero eso no quiere decir que por ser testimonio a los nuestros vamos a participar ¿de qué? De las obras infructuosas de las tinieblas. Antes bien, dice, convencedlos o reprendedlos. La palabra reprendedlos ahí en Efesios 5:11 es la misma palabra, elenco, que se usa que el Espíritu convencerá al mundo de pecado. La idea de la palabra convencerlo, convencerlos o reprenderlos, es la palabra que significa refutar, redarguir, poner en evidencia, generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona así redarguida, como en Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué dice? Repréndelo. No es, oye hermano, que no, es convéncelo. Mira, muéstrale. Es redargúyele. Es sugiérele. Mira, hermano, esto, según lo que la Biblia dice, no es lo correcto. Se usa de convencer de pecado con respecto a los que contradicen a la fe. Esa es la palabra convencerlo. Entonces yo no voy a participar en las obras infructuosas, pero aquellos, aún de los nuestros, ¿sí? Voy a convencerlos. ¿Sabes qué? Eso no está bien. Por eso no participamos de esto. Por eso, si me vas a invitar a tu fiesta, tal vez es un familiar, ¿verdad? Pero tú vas a tener allí lavanda, ¿verdad? Y no es el té de lavanda, sino ya sabe a cuál lavanda. ¿Ok? Si tú vas a tener ahí el licor, ahí eso, yo no voy a participar de eso. No voy a participar de eso. Inclusive nos ha tocado en determinadas situaciones, a mí me ha tocado, ¿verdad? Cuando asistí a la boda de un familiar, se iba a casar, sí hubo situaciones en las cuales yo me vi, y vuelvo al punto, son situaciones muy difíciles, en las cuales tú dices, bueno, ¿hasta dónde voy yo para no ser un, tratar de ayudar espiritualmente? En este asunto de convencerlos. Realmente, hermanos, cuando uno actúa en base a la palabra de Dios, la misma familia incrédula se da cuenta quién vive conforme a la palabra de Dios y quién no. Así que, amados hermanos, aún tomar una posición firme. Uno dice, bueno, es que voy a afectar y eso. No, acuérdese, es una obra que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella. Y Dios va a honrar su palabra. Dios la va a honrar. Así que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Por eso, no truanerías, no palabras deshonestas. Vas a estar aquí en mi casa, vienes aquí a mi casa, aquí no se habla mal, no se dicen groserías. Inclusive, en un determinado momento, amados hermanos, y yo mismo lo he tenido que en un determinado momento hacer. Inclusive en mi casa, ven, de determinada manera. Ahora, no digo que esta sea una situación en un determinado momento, porque aquí a veces hemos recibido a incrédulos y vienen mal vestidos. Obviamente que si alguien viene mostrando su desnudez abiertamente, pues vamos a hacer algo más al respecto. Pero digo, aún esas cosas son honorables. ¿Sí? Tenemos que dejar claro, no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, pero no quiero sonar, ¿cómo se llama?, en un legalismo. Tal vez el hecho de que, ok, la hermana o esto, la familiar, ¿verdad?, viene y no viene como debe venir, pero si viene de una manera inmodesta vestida, ahí tengo yo que también hacer algo. Espérate, en esta casa no sé. Es muy diferente que traiga sus pantalones. No lo quiero decir, tiene que traer falda hasta abajo. No voy a ser un legalista en ese sentido. Pero si viene con su pecho descubierto, ¿sí? O viene con mostrando, hermanos, no, espérame, no participemos. Aún no es que uno sea, ¿cómo se llama?, esté fijándose, pero es hasta incómodo a uno como hombre, ¿no es cierto? Ven, está bien. Eres un incrédulo. Voy a buscar convencerte, voy a buscar ayudarte. Pero respeta aquí. Yo no quiero participar de las obras infructuosas, de las tinieblas. No, mira, pues vamos, me voy a llevar un six ahí porque pues es que a mí me gusta, aunque sea allá fuera de la casa. No. Aún si hay un familiar nuestro que está viviendo de una manera en una que no está casado. Muy bien, vendrá a nuestra casa, le voy a dar testimonio. Oye, pero es que ya se nos hizo tarde, me quedo aquí a dormir. No. No. No voy a participar de eso. No voy a fomentar esto. Te estoy dando un lugar para poder ser testimonio a tu vida, pero no voy a fomentar esto. ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? No voy a participar. No es cristiano, no se llama hermano. Ok, no dice la Biblia con el tal, ni aún comáis. Muy bien, voy a comer con él, voy a convencerle, voy a animarle, le voy a dejar claro, ya sea un determinado pecado o el otro. Mira, hijo, hija, o hermano, hermana, o sobrino, sobrina, esto no está bien. Tú sabes, esto no te va a traer buenas consecuencias. Esto no te va a ayudar. Y no es que todo el momento esté con ellos. Y ya te dije, no, vamos a comer, mira, y le voy a dar testimonio. Pero en un determinado momento tengo que marcar una línea y decir, yo no voy a fomentar o voy a facilitar tu pecado en mi, ¿cómo se llama?, esfera de vida. ¿Sí me está dando a entender, hermanos? Pero les voy a tratar de ayudarles, pero tengo que marcar una línea, porque eso tiene que arreglarlo en su vida. Ahora, es por ejemplo, también puede ser que no solamente una situación así, ¿qué tal si hay una situación de homosexualismo? ¿Es más grave? A lo mejor es una perversión. Es una perversión. Yo no quisiera que un familiar viniera con su pareja, que es otro hombre, a mi casa, delante de mis hijos. Ahora, es diferente cuando viene con una mujer, ¿verdad? Porque el niño dice, pues no sabe, ¿verdad? Todo. Pero ¿qué tal si vienen agarrados de la mano? Ay, espérate. Pero finalmente, pecado es pecado. Aunque una cosa la Biblia lo habla como abominación, ¿sí? Pero en todo esto hay un momento en que yo tengo que marcar una línea, porque aún nuestros amados familiares debemos dejarles claro lo que la palabra del Señor dice para beneficio de ellos. No participéis, ok, no estoy participando. Está bien, viniste acá, no eres cristiano, está bien, te voy a dar testimonio, pero no voy a participar, no voy a fomentar. Pero dice, antes bien, ¿qué dice? reprenderlas, convencerlos. Pero sí quiero dejarte claro, eso tienes que arreglar en tu vida. ¿Sí? Algún familiar nuestro, un hijo, una hija, un sobrino, un tío o lo que sea, viene y está en drogas. Está y viene bueno y sano, no viene drogado. A menos que esté en una situación de salud. Se pasó en las drogas y está esto, y tengo que ayudarlo para salvar su vida. Bueno, es diferente, ¿no es cierto? Pero ya fomentar esto y el otro, no. Y además voy a decir, ¿sabes qué, tío? Eso te está haciendo daño. Hijo, esto se está haciendo daño. Tienes que cortar con eso. Dios nos ayude, porque en todo esto yo tengo que guardar, como les dije hace ratito, el no contaminarme yo, el guardar a mis propios, a los hijos que están en casa, pero también voy a buscar amor para darles testimonio. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en todo esto, porque en todo esto buscamos que la gracia de Dios se manifieste en la vida nuestra y en la vida de los nuestros. Oremos que Dios ayude a los nuestros y que nosotros dejemos claro. Y amado hermano, a veces uno mismo, yo lo reconozco porque a mí me ha pasado, se complica uno las cosas. Uno mismo se las complica cuando la palabra de Dios es muy clara. Y tenemos que tomar decisiones, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Y descansar que Dios se va a encargar de lo demás. Que Dios sea con nosotros, Dios nos ayude, Dios nos guíe como iglesia en nuestras relaciones con los nuestros, en estos aspectos tan delicados y tan innecesarios de la separación bíblica. Y amados hermanos, aún en la reunión de varones, estemos orando porque me gustaría abrir estos temas. Porque yo quiero que todos los varones, y no es por menospreciar a las hermanas, ¿no? Sencillamente en esta reunión de varones que viene, quiero que tengamos el mismo sentir. Quiero que sigamos lo que la Biblia dice. No es que señalemos a uno o señalemos al otro. No, no. Es inclusive que entendamos por qué en un determinado momento alguien está tomando determinadas decisiones. Y poder estar ayudándonos mutuamente para ver por las necesidades de los nuestros. Pero finalmente para juntos establecernos en la palabra de Dios. Que creemos, eso será lo que nos va a ayudar. Aún a nuestros familiares, aún ya sean hijos, ya sean sobrinos, ya sean, les va a ayudar. Que Dios sea con nosotros. Sé que estos temas, bueno, se tienen que tratar. Y hermanos, como otras veces se los he dicho, se los vuelvo a decir. Estoy abierto para sus preguntas. Si usted como padre, como madre, como familia, dice, pastor, esto yo no comprendí. A ver, esto, voy a decir que con su servidor, no se quede con nada. Lo vuelvo y lo vuelvo a enfatizar. ¿Por qué? Porque otras veces he enseñado algo y se nos quedan ciertos sentires y están allí y luego los comentamos aquí y están. Eso no es sano. Vuelvo, por favor, tome mi palabra. Estoy aquí para ayudar a edificar, no para destruir. Estoy aquí para ayudar a juntos a hacer lo que la palabra de Dios dice. Yo mismo he tomado decisiones. Y en el hombre natural no son fáciles, pero en el hombre espiritual es la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude.